Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 27 de mayo de 2026. Fuerte rechazo a la decisión del gobierno de no financiar más los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas y niños con cáncer. La medida publicada en el boletín oficial consiste en dejar de compensar a las empresas de transporte de larga distancia por esos pasajes. El gobierno afirma que deberán hacerse cargo las compañías y que la decisión no afecta el derecho a la gratuidad previsto por la ley ni la obligación de los transportistas. Desde el colectivo de discapacidad, fueron muchas las voces que se levantaron contra esta medida, ya que afirman que si hasta ahora era difícil conseguir los pasajes, ahora va a ser peor. Escuchamos a la actriz Valentina Bassi, mamá de un chico con autismo.
El gobierno dejó de subsidiar a empresas de transporte de larga distancia para que personas con discapacidad o niños que necesitan trasplante o tienen cáncer puedan trasladarse gratuitamente. Igual, ya ha costado un montón conseguir pasajes de larga distancia para las personas con discapacidad y su acompañante. Imagínate ahora. Yo no sé hasta dónde va a llegar este gobierno con su crueldad, pero tampoco sé hasta dónde nosotros como sociedad vamos a seguir naturalizando la pérdida de derechos ya adquiridos.
Y desde el Foro Permanente de Discapacidad expresaron la preocupación por una nueva medida que puede traducirse en más obstáculos para el acceso efectivo al transporte. Las organizaciones advirtieron en un comunicado que en un contexto de atraso arancelario, desfinanciamiento y recorte de políticas públicas, decisiones como esta continúan poniendo en riesgo derechos fundamentales de las personas con discapacidad. De todos modos, desde el foro aclararon que legalmente sigue vigente la gratuidad y que las empresas deberían garantizarla. Amplio repudio a la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y un contundente respaldo a su secretario general Abel Furlán. Así se expresó en el abrazo al sindicato en el que participaron numerosos gremios y las centrales sindicales, además de dirigentes sociales y funcionarios del peronismo, como el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Ya dentro de la sede de la UOM, varios dirigentes se expresaron en la cobertura de nuestro compañero Lucas Molinari, de Radio Gráfica. Lo hicieron, entre otros, Gabriel Navarrete, del Sindicato de Curtidores, Agustín Lecky, del Sindicato de Prensa Cipreva, y Hugo Moyano, hijo de Camioneros.
La verdad que esto es una vergüenza lo que están haciendo los compañeros de la UOM. Imagínate los otros gremios, ¿no? Igual vienen por todos los gremios. Esa es la realidad de esto. Así que si le pegaron a la UOM, ahora hay que pegárselo a los gremios más chicos.
La política de Javier Milei, de Caputo, de Adorni, se basa en la entrega de recursos y en ajustar los salarios. En la enorme transferencia de ingresos de quienes menos tenemos, quienes producimos la riqueza de nuestro país, hacia los sectores concentrados. El ajuste salarial, la primera devaluación que hizo el gobierno de Milei en diciembre del 2023, fue fundamental para toda su política. Entonces, esta intervención judicial le hace muy bien a una política económica nefasta que atenta contra los salarios de los trabajadores todo el tiempo.
Esta intervención es un ataque por lo que significa la UOM a todo el movimiento obrero, indudablemente, que llega en un momento en que las condiciones del país son perjudiciales para los trabajadores, y por eso no es casualidad, ¿no?, que una vez más, como ocurrió con el gobierno de Macri, el poder político, el poder empresario, también no cabe ninguna duda, y la influencia sobre el poder judicial interviene en un sindicato, con la casualidad que esta sala 8, la de Víctor Pesino y Dori González, es precisamente la que puso activa de nuevo a la reforma laboral, ¿no?
Y mientras tanto, el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán, agradeció el apoyo y opinó que hay un claro objetivo de disciplinamiento.
Sepan que el apoyo de ustedes para nosotros es sumamente importante y necesario, y por eso se lo agradecemos doblemente. Y que bueno, nos tocó a nosotros, pero claramente yo hace pocos días fui a solidarizarme con los compañeros del SUSTE, con 47 compañeros que le armaron una causa penal por defender un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, el compañero Maturano, le impusieron una multa de 21.000 millones de pesos por estar adhiriéndose a un paro de la CGT. Hoy, la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. Creo que hay un claro objetivo de disciplinamiento hacia aquellas organizaciones que sentimos la necesidad de estar combatiendo a este modelo político, económico y social que somete a todo el pueblo en general. La UOM tiene una responsabilidad histórica, no solamente en defender los derechos de los trabajadores, sino por ser el gremio industrial más importante, de defender un entramado productivo que están destrozando y que va a ser muy doloroso y va a costar muchísimo tiempo después recuperarlo, y no queremos ser parte de ese pelotón de fusilamiento sin no haber estado a la altura de las circunstancias en el momento que hay que defenderlo. Y nos parece y estamos convencidos que es ahora.
Declaraciones de Abel Furlán, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, tras el amplio respaldo recibido en la jornada de ayer, tanto para el sindicato, la UOM, como para el dirigente, Abel Furlán. Y hoy se cumple el segundo día de paro nacional universitario en reclamo de que el gobierno aumente los salarios como lo establece la ley de financiamiento. Conocemos cómo se está viviendo en La Pampa, en el informe de nuestro compañero Mauro Monteiro, desde Radio Kermés de Santa Rosa.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La docencia inició una nueva semana de paro en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La medida de protesta tiene impacto en La Pampa como en todo el país, y el secretario general de la Asociación Docente Universitaria, ADU, Santiago Audicio, advirtió que esa lucha continuará.
Este reclamo, que si viene de orden salarial, que le compete a la Secretaría de Políticas Universitarias y a Javier Milei, ahora también está orientado, está destinado a estas actividades a la Corte Suprema, porque es la Corte Suprema la que va a tener que tomar decisiones. Decisiones si se aplica o no la ley. Pero eso obviamente que genera muchas incertidumbres entre la docencia, porque como bien sabemos la Corte Suprema se puede demorar y cada día que pasa se perjudican aún más nuestros salarios. Por eso, esta semana, la CONADU Histórica, ADU, en CONADU Histórica, estamos haciendo una semana de paro hasta el sábado 30, y que estamos haciendo, como en este momento, acompañando a los profes preuniversitarios del Colegio de Santa Rosa, que están de alguna forma en esta configuración que hicieron del acto, están dando el cariz también de soberanía, el cariz de darle importancia a los derechos, y por eso es que está también anexándolo a la lucha.
El sindicalista participó de una movida callejera que este martes se hizo frente al Colegio de la Universidad Pampeana y advirtió que si no se cumple la ley, las medidas de fuerza se sostendrán.
Si no se resuelve, ya digamos que es un vox populi a nivel de la CONADU Histórica en las conversaciones con los secretarios y secretarias generales, de que las bases, ¿no?, las bases, y siempre hablando las bases generales, estamos hablando, vamos a aclarar que no son mandatos, ¿no?, sino son comentarios, porque nunca se pensó en el segundo cuatrimestre no concluirlo, al primer cuatrimestre. Por eso se está hablando de afectar posiblemente mesas de exámenes en lo que corresponde a julio y agosto, y respecto al segundo semestre, al segundo cuatrimestre, lo que se está obviamente evaluando es que si no hay ley, no hay clases.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
fallo judicial ordenó al gobierno no avanzar con el desmantelamiento y los despidos en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lo resolvió el juez federal Elpidio Tezanos Pinto ante una presentación de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Concretamente, el juez ordenó al directorio del organismo no avanzar con la aplicación de la resolución 42, dictada el mes pasado, en la que se disponía el cierre de más de 1,000 controles y certificaciones industriales que realiza el INTI. Además de esos servicios, la medida ponía en riesgo la continuidad de unos 700 puestos de trabajo dentro del organismo. El juez ordenó que el directorio se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive en la aplicación de la resolución 42 y también ordenó mantener en sus puestos a los trabajadores y trabajadoras afectados, manteniéndoles sus categorías, salarios y condiciones laborales. Vamos ahora a Comodoro Rivadavia, porque allí dos ex trabajadores de YPF desaparecidos por la dictadura fueron reconocidos por la universidad pública. Se trata de Jorge Clavijo y Jorge Reidó, cuyos nombres fueron agregados a una placa que recuerda a los desaparecidos de Comodoro Rivadavia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En el acto, nuestro compañero de FM del Chenque, Roberto Yaiquel, entrevistó a la docente Elena González y al ingeniero y también ex trabajador de YPF, Rodolfo López.
Elena González, también en el hall ya de entrada de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, bueno, inaugurando dentro del marco de una placa, dos nombres más de compañeros detenidos desaparecidos en dictadura cívico-militar, Reidós Raúl y Clavijo Eduardo, ¿no?
Sí, en las notas que me estuvieron haciendo estos días, recuerdo cómo se encontró el nombre de estos dos compañeros que en alguna oportunidad de su vida estuvieron en Comodoro Rivadavia, porque se hace un homenaje en la destilería de YPF a los 22 compañeros desaparecidos y allí aparecen los nombres de Clavijo y Reidós. Y a nosotros nos pareció oportuno, ya que ellos han estado alguna vez en Comodoro y en la provincia del Chubut, ampliar nuestra antigua placa y colocar el nombre de ellos.
Rodolfo López, para el país que te está escuchando, ¿quién era Reidós y Clavijo?
Bueno, Reidós y Clavijo en el año 76-77 fueron ambos secuestrados y desaparecidos en la ciudad de La Plata y eran trabajadores casualmente de YPF. Justamente en el año de que YPF se retira de la cuenca del Golfo de San Jorge, tenemos este caso que hemos descubierto hace ya un tiempo, que estos dos compañeros que eran originarios de Comodoro Rivadavia y trabajaban en la refinería de La Plata, fueron secuestrados y desaparecidos en el 76 y el 77.
También pudiste dar vos por ahí con una pesquisa en cuanto a los familiares que están radicados en La Plata y hoy están también presenciando este acto en homenaje, ¿no?
Así es, nosotros tuvimos la posibilidad de contactarnos con los hijos de los dos compañeros y nos confirmaron de que si bien es cierto que las familias con el tiempo, como eran hijos de YPFianos que emigraban de un lado para otro, como hacía YPF hizo siempre, ellos hasta los 12, 13 años estuvieron acá en Comodoro Rivadavia, casi que tuvieron muchos amigos.
Desde Comodoro Rivadavia para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y FM del Chenque, Comodoro Rivadavia, Radio Comunitaria.
Deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque terminó la Liga Profesional, se viene el Mundial y en la previa hay nuevos partidos de la Copa Argentina. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
La Copa Argentina de Fútbol será el aperitivo de nuestro país en la víspera del Mundial. La organización de la 14ª edición del Torneo Más Federal del país anunció más partidos en búsqueda de pasaje a los octavos de final. Debutará en esta ronda de 16avos Belgrano de Córdoba, el campeón del fútbol argentino reciente del último domingo tras ganarle a River. Cerrará la temporada del primer semestre ante Gimnasia de Jujuy, el equipo que milita en la Primera Nacional, en el Estadio Madre de Ciudades el sábado a las 15:30. Misma jornada en que en Rosario chocarán Lanús e Instituto. Ya el domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba protagonizarán el primer partido de la jornada a las 15:30, Central y Estudiantes. Mientras que a las 19, Racing sin Gustavo Costas y con un interinato enfrentará a Defensa y Justicia en cancha de Gimnasia de Jujuy el 2 de junio. Chocarán Huracán y Barraca Central buscando el rival del Canalla o del Pincha Rata y el 3 de junio cerrarán la ronda de 16avos, al menos en esta instancia, San Lorenzo y Deportivo Riestra en la cancha del Deportivo Morón. todos estos horarios del 2 de junio y 3 de junio desde las 21:10 con transmisión de Teis Sports. Cabe recordar que de igualdad en los 90 minutos reglamentarios habrá definición por penales para conocer quiénes pasarán a octavos de final. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy miércoles 27 de mayo del 2026. Desde hace 72 horas no hay información sobre los integrantes de la misión humanitaria que se dirigía a Gaza. Entre los detenidos se encuentran Paula Jiménez y Lucas Aguilera, directores de investigación de Nodal de Argentina. Escuchamos el informe de Marcos Maldonado desde Radiográfica.
72 horas sin información sobre los detenidos integrantes de la misión humanitaria que se dirigía a Gaza. El sábado 24 de mayo fueron detenidos en Libia del Este 10 personas que son parte del convoy Global Sumud que iba rumbo a Gaza, Palestina. Entre ellas están Paula Jiménez y Lucas Aguilera, directores de investigación de Nodal de Argentina. Este martes 26 se realizó en AT Capital una conferencia de prensa para exigir información oficial, concreta y verificable sobre su paradero, su situación y su integridad física. Esto dijo Emilia Trabuco, analista de Nodal.
Si no hay fe de vida, no hay lista de detenidos y detenidas, no sabemos en qué situaciones los tienen, son 10 de distintas nacionalidades, 2 nuestros compañeros son argentinos, ellos estaban formando parte del equipo médico del convoy terrestre, y en él, en un punto de control militar, en el paso de Libia del este a Libia del oeste, del oeste al este, ellos fueron a negociar como parte del equipo, porque el convoy eran 200 voluntarios y voluntarias. Había buena voluntad primero, en el tercer intento de negociar, bueno, este equipo de avanzada fue interceptado, fue apresado y se lo llevaron sin ninguna información más.
Por su parte, Lautaro Rivara, de la flotilla Global Sumud, dijo que las misiones humanitarias funcionaron para exponer los delitos que comete Israel.
El impacto internacional de esta misión fue realmente importante, quizás de una forma inesperada, cuando uno de los ministros del gobierno de israelí, el ministro de Seguridad Interior Itamar Ben-Gvir, tuvo la desfachatez de filmar los centros clandestinos de detención que el Estado de Israel tiene operando en alta mar en el Mediterráneo y de publicar esas torturas, maltratos y vejaciones a nuestra militancia para todo el planeta. Ese acontecimiento generó felizmente una enorme ola de reacciones, de críticas y de repudio de todo el planeta, que sin embargo creemos que no puede quedar y no debe quedar solamente en los posicionamientos formales, simbólicos, políticos y diplomáticos.
Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
El gobierno nacional presentó un proyecto de ley que regula las apuestas ilegales. Esta semana, el gobierno de Javier Milei ingresó por el Senado un proyecto sobre ludopatía. Desde la oposición denunciaron que el proyecto no previene el juego, sino que regula lo ilegal. En comunicación con el informativo Farco, la diputada nacional, Mónica Frade, aseguró que el gobierno nacional busca regular lo ilegal en lugar de controlarlo.
Bueno, si se aprueba este proyecto, se habrá pavimentado el gran negocio de las plataformas y los casinos online autorizados. Porque en realidad nosotros también fuimos presa de lobbies cuando 6 meses tratamos el tema en diputados respecto a las plataformas legales, porque nos incentivaban a ir por las ilegales para captar, hacer captación de toda esa masa de ludópatas. Esta ley no viene a prevenir la ludopatía, sino que viene a recaudar y tiene una innovación que nunca la había visto en términos de proyecto legislativo, que es regular lo clandestino, es decir, se supone que lo clandestino debería estar siendo perseguido por el ENACOM. O sea, hay un reconocimiento expreso de que no lo están haciendo y no hay por qué pensar que lo van a hacer después. Así que esta ley es como que previene la ludopatía, pero de ninguna manera lo hace. Nosotros en esos 6 meses que dimos tratamiento en 5 comisiones en la Cámara de Diputados, me tocó presidir esas 5 comisiones, hemos escuchado a expertos de todo tipo, psiquiatras, psicólogos, informáticos, estudiantes, directores de escuela.
La diputada nacional de la coalición cívica fue una de las impulsoras de la media sanción obtenida en noviembre del 2024 que perdió estado parlamentario. Recordó que aquella iniciativa prohibía toda publicidad. Además, invitó a que los legisladores rechacen el proyecto presentado y que profundicen el debate.
La reflexión a los que en su momento no apoyaron sectores del radicalismo del PRO y los que ingresaron ahora, porque no están exentos de que un hijo, un tío, un padre, un hermano pueda caer en las redes, en estas redes del juego. Así que lo llamo a la reflexión y espero que no se priorice la recaudación, el lavado de dinero y todo lo que sucede hoy, que no se priorice eso a la salud mental de la población, ¿no?
Escuchamos a la diputada nacional Mónica Frade en comunicación con el informativo de Farco. El gobierno nacional dejará de compensar los pasajes para personas con discapacidad en todo el país. Las familias aseguraron que de esta manera las personas quedarán sin amparo para poder realizar reclamos a las empresas que tienen que garantizar los pasajes. Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, dijo que el nuevo recorte del gobierno nacional perjudica a las personas que necesitan viajar por tratamientos. Escuchamos a Troiano en comunicación con Radio Estación Sur.
Porque el Estado Nacional lo delega
pero no da ninguna garantía a las personas con discapacidad ni a sus familias de que ellas puedan gozar del servicio, sino que queda en las manos de la Cámara Transportista, que ayer se manifestó en un comunicado y dijo que hasta que se resuelva el poder en la vía judicial lo iban a hacer. No obstante eso, nosotros siempre tenemos nuestras dudas, porque cuando se deja a la persona con discapacidad sola ante una empresa, la palabra de uno y la palabra del otro se difuminan, y qué garantía tiene la persona con discapacidad de poder cerciorarse de que realmente no hay más lugares para el cupo dentro del colectivo, ¿no?
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad aseguraron que van a continuar por vía judicial para garantizar los pasajes que sean necesarios.
Para avanzar en el lado judicial está ahí todo un mecanismo, sí, de organizaciones, de abogados y abogadas, las mismas defensorías del pueblo, de las provincias y de la nación están con todo este tema, porque afecta a todo el territorio argentino, a los que están más lejos los afecta muchísimo más, a los que no tienen en sus lugares acceso a la salud los afecta más, porque ya te digo, la preocupación son los niños y las niñas que vienen desde distintos lugares al Garrahan, y esto va a ser terrible.
Escuchábamos a Gabriela Troiano en comunicación con Radio Estación Sur de La Plata. Nos vamos ahora a Neuquén porque la Universidad Nacional del Comahue celebra las elecciones de este año. El informe de Marcelo Pascuccio desde Neuquén.
Elecciones en la Universidad Nacional del Comahue. Dos fórmulas se disputan la conducción de la Casa de Estudios, que tiene sedes en Río Negro y en Neuquén. Entre ayer y hoy, la Universidad Nacional del Comahue celebra las elecciones 2026, donde se renovarán las autoridades de rectorado, vicerrectorado, decanatos y representantes de los consejos en todas las unidades académicas. Con más de 37.700 integrantes de los claustros docente, no docente, estudiantil y graduados habilitados para votar, se presentan dos fórmulas que compiten por el rectorado y vicerrectorado. La lista número uno de Futuro UNCO presenta a Cristian López, doctor en biología e investigador del CONICET, como rector, y su compañera de fórmula, Lorena Higuera, geógrafa, como candidata a vicerrectora. Serían la continuidad de la línea actual, fuertemente confrontativa con el gobierno nacional ante los recortes salariales y presupuestarios. La lista 2, encabezada por Impulsar la UNCO, lleva como candidatos a Carlos Alejandro Espinosa, decano de la Facultad de Turismo, y a Ana María Basset, decana de la Facultad de Ingeniería, que cuentan con el acompañamiento del partido del gobernador de la provincia. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascuccio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, miércoles 27 de mayo del 2026. En controles estuvo Cristian Torres, Emilia Calderón en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos la próxima el día de mañana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.